necesidad. Es un eco incesante de un río parlante que llega hasta vos, hasta mí.
Ahí estamos, 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana.
Así es. Bueno, nos preguntan acá cómo hay que bajar la aplicación para el vacunate. Sí. Dice, porque a mi hija la anoté, no le llegó ningún mail. Bueno, entra al App Store de tu celular, sí, donde tenés todas las aplicaciones. Allí donde está la lupita, busca vacunate y te va a aparecer Vacunate PBA, Provincia, correcto, de Buenos Aires. Y allí, bueno, la obtenés porque es gratuita. Y te va a aparecer luego como un icono dentro de la pantalla del celular.
Una aplicación más. Claro. Si querés no bajarla, podés verlo en la página también. Pero necesitas también,
claro,
número de documento y el número de trámite de, sí, documento, al igual que lo necesitas para la aplicación.
Exactamente. Así que sacate una foto, te recomendamos sacarte una foto del DNI, así la podés, viste, ampliar, agrandar, y ver el número de trámite.
Porque está muy chiquitito. Abajo, un poquito hacia la izquierda, está, sí, el número de trámite, excepto en los documentos viejos, que ustedes, sí, lo decían con Rodolfo hoy.
Yo ya, vos sabés que lo memoricé, viste que memorizo cosas raras. Bueno, broma, ya lo memoricé.
¿Vos memorizás cada cosa?
0020, 0809, 459.
Que te van a, después te van a entrar y te van a poner cosas ahí. Porque el número de documento es fácil de encontrar de una persona. Por eso hacen poner el número de trámite.
Claro, perfecto. No, bueno, yo ya estoy registrado. Estoy a la espera. Estoy
a la espera del turno.
Sí.
Vamos a saludar al doctor Marcelo Ava, vicerrector de la universidad, que está en línea. Marcelo, Andrea y Claudio te saludan aquí en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Buen día.
Claudio, un saludo para ustedes y toda la audiencia.
Igualmente, gracias por atendernos. Marcelo, bueno, vacunación, la universidad ha prestado, no sé si es el término adecuado.
Dispuesto,
no está más. Exactamente.
Claro.
Dos espacios físicos importantes. Contanos un poco cómo llegaron a esto.
Sí, ya desde un tiempo atrás, tanto desde la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación y luego finalmente la Provincia de Buenos Aires, nos venían solicitando que las universidades participáramos activamente, tanto en lo que pueda ser difusión o colaboración, como en la puesta a disposición de espacios físicos para colaborar en hacer más eficiente el proceso de vacunación. Y bueno, cuando nos llegó formalmente el pedido, tomamos la decisión de poner a disposición el Salón de los Espejos en el Centro Cultural, ubicado en pleno centro de la ciudad, en un lugar estratégico, y también la Universidad Barrial, que también tiene un espacio, un gimnasio muy amplio, en una barriada muy, muy importante, que es Villa Aguirre y todos los barrios que están un poquito más alejados del centro. O sea que hemos hecho este aporte a hacer más eficiente la vacunación, poniendo a disposición dos espacios que son muy amplios y permiten facilitar todo el movimiento de las personas.
Uh-huh. Bueno, y también durante lo que ha sido por ahí el tiempo más recalcitrante, ¿no?, de la pandemia, con los laboratorios a disposición, ha sido muy importante este trabajo en conjunto, Ava.
Sí, sí, siempre resaltamos la disposición de toda la comunidad de la universidad. Es una definición institucional, pero que evidentemente tiene que estar acompañada por la voluntad de la gente. Desde el primer día se estuvo a disposición con cuestiones que van desde la investigación al apoyo en los barrios, todas con su importancia en su justa medida, tratando de realizar aportes de distinta naturaleza, pero siempre presente en la universidad tratando de colaborar con la sociedad, con la gente a la que nos debemos.
Uh-huh. Y ya que hablamos de este trabajo mancomunado, debemos decir que días atrás tuvieron un nuevo encuentro allí en el Palacio Municipal para reflotar, si se quiere, lo que es el Acuerdo del Bicentenario, ¿no? Algo que, bueno, tuvo la rúbrica en su momento y que con el año de pandemia quedó algo suspendido, uno entiende, ¿no? Con todos los ejes y el trabajo que se está llevando adelante. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué es lo que se piensa activar concretamente?
Justamente, como fue un año muy difícil, donde la no presencialidad, la virtualidad, hacía difícil todos los trabajos de búsqueda de consensos, de proyección hacia el futuro, y también es cierto que había prioridades que fueron corriendo el eje del trabajo del Bicentenario. Tuvimos una reunión con el señor Intendente para tratar de retomar algunos de los ejes, con priorizando algunos con mayor fuerza. Para eso es lo que estamos iniciando las conversaciones, cuáles serían esos ejes para tratar de retomar el trabajo que apunta finalmente a generar proyectos, ideas que tengan que ver con las políticas públicas de la ciudad, buscando el consenso de un grupo muy importante de organizaciones.
¿Charlaron, digamos, sobre la posible reformulación de algunos ejes, dado el contexto, digamos, los cambios de paradigma, digamos, que se van dando en la sociedad, necesidades? ¿Adelantaron algo de esto?
Está abierto, estamos conversando, ahora se están rearmando los grupos de trabajo, y de allí la expectativa a la que acordamos es, de lo que ya se venía trabajando, seleccionar un número determinado, pueden ser 4, 5, 6 ejes, que serían los que tomarían más fuerza, sin dejar de lado los demás, pero sobre los cuales se trabajaría en las condiciones actuales, que no son todavía sencillas, con mayor énfasis.
Bien, bien. Vamos a recordar que estamos dialogando con Marcelo Haba, vicerrector del UNICEN. Marcelo, en relación a lo netamente académico, bueno, ¿cómo inicia este año? Hemos dialogado anteriormente, sabemos que se va a implementar, como en muchas otras universidades del país, una cuestión bimodal. Particularmente, ¿cómo vienen en ese sentido trabajando?
Es así, en este momento estamos en un momento muy particular en el que no queremos apresurarnos, estamos en esta, casi podríamos decir, carrera entre que por un lado esperamos que pueda ocurrir una segunda ola cuando llegue el frío, y por otro lado se está avanzando fuertemente con la vacunación, entonces tampoco queremos forzar nada que pueda provocar algún inconveniente, cuando en realidad el camino puede estar un poco más allanado en la medida que se avance, sobre todo con los grupos de riesgo, con la vacunación. Nuestra definición ha sido que este mes de marzo va a estar destinado fundamentalmente a recuperar actividades que pudieran haber quedado pendientes del año anterior. Ahí es, en el caso de las facultades que lo tienen, es fundamentalmente actividades de tipo práctico, que no pudieron llevarse a cabo en la virtualidad y que se están recuperando en este momento. A partir de que finalice esta etapa, es decir, finales de marzo, principios de abril, comenzarán las cursadas 2021, y nuestra definición ha sido también en esta cautela con que queremos manejarnos frente a la cuestión sanitaria, que en principio la universidad garantiza la virtualidad, de manera que nadie fuerce ninguna situación de movilidad o de generación de algún gasto extra o lo que fuere, porque la virtualidad va a estar garantizada, y sobre esa virtualidad iremos incorporando, en la medida que la situación epidemiológica nos lo permita, esta bimodalidad a la que hacía referencia recién. La universidad está realizando una inversión importante en equipamiento que tiene que ver fundamentalmente con esta posibilidad de hacer una transmisión directa de las clases presenciales, que lógicamente serían para grupos reducidos, los que nos permitan los espacios, y que sea esa misma la clase que de manera interactiva se ha transmitido al resto de los alumnos que en ese día no pueden concurrir.
Eso implica, perdón Marcelo, un equipamiento importante, porque las aulas son unas cuantas.
Sí. Estamos hablando de una inversión importante porque es un equipamiento por aula, mínimamente todo el equipamiento de video y sonido, pero además después empiezan a aparecer necesidades extra de servidores y demás que tienen que ver con un mayor tráfico que va a haber en esas instancias. De manera que sí, es una inversión importante, no solamente en los espacios comunes de la universidad, sino también en las aulas que son administradas directamente por cada unidad académica. Eso está en pleno proceso de licitación y ya de adjudicación, por lo que esperamos que en los próximos días comience la instalación y empezar entonces a diagramar esta bimodalidad, o como algunos llaman, aulas híbridas, donde grupos pequeños perfectamente ajustados al protocolo, tanto en los procedimientos de ingreso y permanencia, como en todo lo que tiene que ver con la capacidad de cada una de las aulas, puedan ir participando un grupo presencialmente y el resto recibiendo la misma clase por vía virtual.
Iba a preguntar...
Adelante. Resaltada la idea, porque incluso ya algunas unidades académicas lo han planteado de manera directa, como que va a ser la modalidad, no es para todas, pero en algunas sí, todos van a tener asegurada la virtualidad.
Bien,
allí iremos incorporando presencialidad.
Iba a preguntar por los tiempos, algo ustedes ya adelantó, doctor, pero ¿qué estiman? ¿Un mes, dos meses?
Sí, nuestra expectativa es que para principios de abril podamos estar funcionando con por lo menos algunas aulas ya instaladas y con capacidad de transmisión, pero bueno, siempre queremos ser muy cautelosos y siempre va a estar por delante la cuestión de la salud de nuestra comunidad y por supuesto del resto de la población, así que no vamos a forzar ninguna situación. Uh-huh. Vamos a ser muy cautelosos, vamos a tener todo a disposición y lo iremos incorporando en la medida que, además de nuestro criterio, hay un comité de emergencia en la universidad, pero también lo que el nivel municipal, el nivel provincial y el nivel nacional nos vayan diciendo en función de cómo avance la situación sanitaria.
Bien. Bueno, universidad que también se prepara este año, ¿no?, para elegir autoridades. ¿Cómo vienen también en ese sentido, Abá?
Nosotros venimos con un acuerdo que se arribó hacia fines del año pasado, de que las autoridades quedábamos prorrogadas, que la asamblea debió reunirse, al igual que los consejos para elegir el decano, sobre finales del año pasado, antes del 10 de diciembre. Esto no fue posible por la situación. Se generó una prórroga que en ese momento se acordó que fuera hasta alrededor del 31 de marzo, no es una fecha muy pija, digamos, sino una aproximación de que fuera alrededor de esa fecha, y en eso estamos trabajando, tratando de generar las condiciones para que tanto la asamblea universitaria para elegir rector y vicerrector, como los distintos consejos académicos para elegir decano y vicedecano, lo puedan hacer alrededor de esa fecha, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan.
Correcto. Bien. Doctor, gracias por esta charla con la radio del ECO.
Por favor, gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer las acciones de la universidad y también llegar a la comunidad con información que siempre nos interesa que la tengan presente.
Muy bien, amable. Buena jornada y gracias por este paso por la radio del ECO. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.